que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Muy buenas tardes a quienes nos escuchan. El día de hoy nos encontramos de regreso en una edición más de su programa deportivo Alto Rendimiento. Pues agradecer a Radio UDG pues por este espacio que nos brinda. También quiero agradecer en controles a nuestro compañero Andrei Aguilar. Pues un agradecimiento muy especial pues porque ha sido quien nos ha estado acompañando a lo largo de pues ya de un buen rato en controles. También el día de hoy me encuentro pues contenta por estar de regreso acá en micrófono. Y pues también tenemos de regreso a Carla Dueñas. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, ¿qué tal a todos a los que nos escuchan? Pues sí, aquí estoy contenta conduciendo un programa más. Y saludos a todos los que nos escuchan, ¿no?
Bueno, también el día de hoy nos acompaña Jorge Uriel Barba. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, gracias, Adri, y gracias, Carla. Muy contento por la oportunidad. Muchas gracias también a Andrei que nos ha acompañado. Y pues espero que sea un muy buen programa y que les guste a todos. Provecho a los que estén comiendo, a los que estén a gusto en su casita, en el descanso. Y pues a arrancar, ¿no?, con información.
Es correcto. Bueno, antes les recordamos los teléfonos en cabina, 925-6019. Y también recordarles que estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la página de Radio UDG Ocotlán. Por si gustan también, pues pueden dar seguimiento del programa y hacernos algunos comentarios. Si quieren mandar saludos, ¿por qué no también? Y pues aquí estaremos atentos, ahora sí que leyéndolos. ¿Qué les parece si pasamos a nuestra cápsula de Jalisco es primero, presentada por Miguel Briceño?
El US Open de Karate, que se llevó a cabo del 18 al 21 de abril en la ciudad de Las Vegas, fue el medio donde 5 jaliscienses enaltecieron sus participaciones luego de que lograran cosechar 6 preseas. Los responsables fueron Alicia Hernández y Gerardo Zavala, ambos con el cuello vestido de bronce. La participante Sachiko Ramos, quien consiguió 2 medallas, una de oro y una de plata, así como Bernardo Solórzano, quien se llevó una medalla de oro, y Gustavo Blancas, quien terminó con el metal plateado. La lista de participantes de la Selección Jalisco, quienes participarán este año en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, ya está completa, la cual está conformada por 1.730 atletas distribuidos entre 44 disciplinas, exceptuando baloncesto y béisbol del total de las competencias. Destaca la inclusión de 3 disciplinas, las cuales son charrería, básquetbol 3x3 y surf. La unidad deportiva López Mateos, de la ciudad de Guadalajara, será rehabilitada, anunció el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, el pasado 26 de abril. Con una inversión de 250 millones de pesos, se buscará convertir a la unidad en el polideportivo López Mateos, donde además de ser un espacio para la convivencia social, se buscará que sea adecuada para el deporte adaptado, así como el apoyo en el deporte para personas con discapacidad. Los jaliscienses Mike Páez y Jorge Martínez participaron este fin de semana en el International Speed Skating Sprint, competencia de patinaje, en Groß-Gerau, Alemania. Mike, quien terminó en el sexto puesto de la carrera por puntos, no pasó de la antesala de la semifinal, mientras en la eliminación de 10 kilómetros, con un tiempo de 14 minutos con 27 segundos, terminó ubicado en la quinta posición. En el caso de Jorge, fue merecedor del tercer puesto en la prueba contrarreloj de 300 metros, con un tiempo de 23.409 segundos. Un error en el registro cronometral le agregó un segundo, por lo que en los resultados oficiales se ubicó en el puesto 16. Para Alto Rendimiento, Eladio Quintero.
Bueno, pues por ahí escuchamos, hacemos una pequeña corrección. Nuestro compañero Eladio fue el encargado de realizar esta cápsula y pues ahí nos estuvo informando acerca de pues de temas, ¿no?, correspondientes a nuestro estado. Bueno, ¿qué les parece si ahora pasamos con el tema de Deportivo Salcido? El partido que se tenía programado por ahí cambió de fecha. Se tiene contemplado que la fecha 37 se dispute el día primero de mayo. aún pues no se sabe bien cuáles fueron las causas por la cual surgió esta reprogramación, pero pues ahora sí que ya no da más para los chicos del Deportivo Salcido. Qué bueno que eso no quita que pues hasta el cierre, ¿no? Se pueda dar lo mejor y pues ir corrigiendo aquellos errores. ¿A ustedes qué creen que es lo que le sigue haciendo falta a este equipo?
Pues para mí el Deportivo Salcido en cuestión a función de juego y a capacidad de jugar lo ha hecho bastante bien. Es un equipo que genera mucho, es un equipo que regularmente tiene la posición del balón y va siempre para adelante. Su problema creo que vino de mitad de temporada para acá cuando se lesionó centro delantero. Duraron, creo que fueron como 3 jornadas o 4 que no anotaban. Entonces, por ahí la falta de gol, la falta de contundencia. Después comienzan, ganan 1 o 2 partidos y se vienen otra vez para abajo y pues ya desde hace una jornada están completamente fuera por los resultados de Footcar, que es el octavo lugar con 61 puntos. Recordemos que Deportivo Salcido actualmente es lugar 16 con 48 puntos y ya pues descendido Tecos con 14.
Para mí yo siento que les falta confianza, ¿no? Confianza a los jugadores porque... tienen jugadores que son de buen nivel, pero a la hora de que están en la cancha siento que como que no se entiende, no encuentran como esa la portería para poder como meter el gol, ¿no? Como menciona, pues se va hundiendo poco a poco este equipo, le queda 2 partidos para jugar y creo que esos 2 partidos pues tienen que agarrar más confianza, ¿no?
Y que son partidos, pues, bueno, tan solo su próximo encuentro, ¿no? Es un rival que se encuentra en las primeras posiciones, entonces, pues, no la tendrá fácil. También recordemos que Deportivo Salcido es un equipo que, pues, juega con varios jugadores que son muy chicos. Entonces, también como sí, que el acoplarse, y uno de los temas también que estuvo, pues, sonando mucho a lo largo de la temporada es, pues, también cuestiones sobre la disciplina que pues tienen estos chicos, ¿no? También yo creo que es un elemento importante en el cual se debe de trabajar, ¿no? Que a veces se piensa que pues la disciplina que se pueda tener tanto dentro como fuera de la cancha pues no tiene nada que ver mientras estén dando buenos resultados, pero pues aquí vemos que no da, o sea, ni dan buenos resultados dentro de la cancha y también se tiene pues problemas de disciplina, ¿no? Y creo que es fundamental para estos jóvenes si aspiran, pues, digamos que a ser jugadores profesionales, pues desde esta edad comiencen a fortalecer.
Es lo que mencionas, ¿no? Son chavos, están jugando en una liga profesional, es lo que, la idea que todavía no tienen, o sea, que es esto va en serio, ¿no? Que tienen que jugar como...
Ya no es por diversión.
Exacto, o sea, ya son profesionales. O sea, ya tienen que agarrar el rollo de que están jugando en una liga y no estar con sus actitudes como lo han hecho los otros partidos.
Sí, esto se tiene que convertir en parte de tu estilo de vida, en parte de tu día a día. La disciplina es de la disciplina alimenticia, porque también ya como conforme iban pasando los partidos, los jugadores en vez de notarse en mejor rendimiento físico, en ocasiones se notaban empeorando. Sabemos de que muchos vicios en ocasiones rodean al fútbol profesional, pero estos chavos tienen que agarrar las cosas buenas, tienen que fijarse en que esto, su sueño se puede convertir realidad en un parpadeo o se puede ir también en un mismo parpadeo, entonces tienen que meterle mucho más y sí, se enfrentan contra Chivas que es cuarto lugar con 78 puntos. Que si gana los dos, Chivas puede aspirar para ser número 1 compitiéndole por ahí a Deportivo Cafesa que le lleva 5 puntos.
Pues esperemos que no sea otra goleada como en las antepasadas, ¿no?
Sí, esperemos que el Deportivo pueda sacar la casta por la ciudad, porque se lo merece, porque es un equipo que ha venido trabajando bien futbolísticamente hablando y que no se le han dado los resultados.
Aunque ya no juega por nada, pero juega por la actitud, sí, y por el equipo,
sí,
¿no?
Sí, el orgullo más que nada.
Sí, que pues no deben de bajar ahora sí que pues esos ánimos, porque pues sí, estamos casi a punto de terminar la temporada para ellos, pero pues hay que pensar muy bien qué es lo que se va a venir, qué es lo que pues va a querer el Deportivo para el próximo torneo. Y pues como dicen, ¿no? A levantar, estamos hablando de un equipo que más allá de que se trata de una escuela, pues también hay que darle ese impulso, ¿no? Hay que resaltar, pues, y pues ahora sí que también demostrar, pues que aquí en Ocotlán hay ahora sí que mucho talento, que ha sido siempre así, ¿no? Entonces, pues hay que dar la cara en lo que resta estos dos partidos y pues a prepararse para lo que viene. Bueno, pues les recordamos los teléfonos en cabina 925-6019. También así recordarles que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, Radio UDG Ocotlán, para que pues nos sigan por ahí también y pues nos estén comentando también qué piensan acerca de este torneo que tuvo el Deportivo Salcido. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con más información?
No se vaya.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Bueno, pues gracias por seguir con nosotros. Ya nos encontramos en lo que es nuestro segundo bloque del programa. Y pues antes de pasar a más información, recordarles el teléfono en cabina 925-6019. Y también síganos a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Por ahí nos tienes se nos pasó dar unos datos sobre las fechas del Deportivo Salcido.
Sí, el Deportivo Salcido en cuestión de una semana va a jugar la jornada 37 y 38, que son las últimas de la Liga de Tercera División Profesional, Grupo 10, sin ascenso, y es el primer partido, lo tiene el primero de mayo, en contra de, como se mencionaba, de Chivas. El segundo partido lo tiene en contra de Gallos Viejos, que también está por encima del Deportivo Salcido. Será el 4 de mayo también. Son los dos partidos que tiene el Deportivo. Va a ser uno entre semana y el siguiente se viene el fin de semana, como es costumbre. Nada más el único es el de Chivas, que no se jugó este fin de semana pasado.
Así es. Bueno, pues ahora de la tercera división profesional pasamos a la Liga de Ascenso. Ya tenemos lista la final. Es un juego muy atractivo, ¿no? De nueva cuenta se enfrentarán Atlético de San Luis y los Dorados de Diego Armando Maradona, ¿no? Que tanta controversia desde que llegó a nuestro fútbol mexicano pues ha causado, y se le presenta otra oportunidad al técnico argentino para triunfar en nuestro país. Y pues, ¿quién creen que se pueda coronar? Recordando que si Atlético se llega de nueva cuenta a proclamar campeón, pues ya estaría directo en la primera división.
La verdad es un juego muy interesante, es muy atractivo. Como sabemos, pues la figura que es Diego Armando Maradona, ¿no? Siento que en este partido Maradona tiene preparado algo interesante, porque pues obviamente conviene que Dorado se juegue en la primera división, ¿no? También hablando económicamente, como menciono la figura, ¿quién es? Creo que podría dejar más dinero que si pasa, la verdad, Atlético. Pero creo que también se lo merece, ¿no? Porque una de dos. ¿Juega el bicampeonato o se queda en la Liga de Ascenso, ¿no?
Es correcto.
Sí, es que este partido es muy interesante porque ambos tienen derecho a ascender.
Sí,
recordemos que, por ejemplo, Atlético San Luis se quedó con el estadio del anterior San Luis, el Alfonso Lastras. Y Dorados ya ascendió a primera división hace unos años, entonces los dos tienen derecho de ascenso. Se puede jugar 19 equipos la siguiente temporada en la Liga MX, porque recordemos que Veracruz anunció que va a pagar los 120 millones de pesos que se tienen que pagar para no descender, y los dos de la final van a ascender, o sea, cualquiera de los dos puede ascender. Para mí se viene la revancha de Diego.
Exacto, es lo que...
Creo que se viene la revancha de Diego, pero después el partido por el ascenso para mí lo gana San Luis, porque viene en el año futbolístico, lo viene haciendo mejor, pero creo que...
Quedó en primer lugar de la tabla, quedó, sí. Creo que con 28 puntos, si no me equivoco.
Sí, pero la motivación que tiene ahorita el equipo de Diego Armando es impresionante, porque las primeras 5 o 6 jornadas el equipo estaba pésimo, estaba en penúltimo lugar, último... no sé, por ahí estaba peleando los últimos lugares, entonces al final de la temporada se viene, termina entrando embaladísimo a la liguilla.
Quedó en quinto lugar.
Sí, o sea, entró embalado, lo demuestra, y es un equipo que a lo mejor todavía no alcanza su techo futbolístico, y que creo que puede dar la sorpresa en este partido contra Atlético San Luis, porque el amplio favorito por todo lo que ha hecho es San Luis, sin lugar a dudas.
En esta, pues ahora sí que en estas etapas a veces se olvida la tabla, ¿no? A veces ya... Para lo único que te importa es si cierras en casa, pero todo puede pasar. Y son dos equipos que pues desde el torneo pasado vienen ahora sí que haciendo un buen papel y pues no por nada ambos
están
han estado
jugando
en
la final,
¿no?
Dos
y
veces.
Pues ya como lo mencionaba, ¿no? Sin duda es un tema que pues trae bastantes polémicas, ¿no? Desde que llega otra vez Maradona a una final, San Luis vuelve... Atlético vuelve pues a estar luchando ya para obtener el otro boleto para la primera división, y también se une el tema del Veracruz, ¿no? Que por ahí pues sí, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar, si son 19 equipos o incluso se puede llegar a extender hasta 20,
¿no? Se supone, querían que para el 2020 ya haya como 20 equipos jugando en la liga, ¿no?
Porque luego podría ser algo complicado, como que el calendario...
Es que con 19 equipos uno va a descansar cada jornada, es lo que se tiene planeado. Yo el problema que le veo a esto futbolísticamente hablando es que los jugadores van a durar prácticamente 15 días sin jugar, porque recordemos que en Copa también cada jornada va descansando uno, entonces pueden durar 15 días sin jugar, entonces eso también puede afectar el nivel futbolístico que tienen los jugadores.
Sí.
Porque recordemos que a veces de una jornada a otra los jugadores pueden ir cambiantes, ahora si son 15 días por ahí el nivel se puede mermar un poquito. También recordemos que los dueños de la liga, de los equipos de la Liga MX, no quieren a Fidel Curi en primera división. Entonces, lo han dicho abiertamente, hay varios que lo han dicho abiertamente, entonces.
Y pues tan solo ahí, ¿no? Checar si va a poder el equipo de Veracruz, aunque quiera pagar, si es que lo permiten.
Ellos están listísimos, o sea, ellos quieren pagar, quieren seguir, quieren continuar. O sea, ¿quién no quiere continuar en la liga, no?
Pues como aunque el Veracruz a veces como que pareciera que se le olvidó eso mientras estaba
no quiere,
en torneo.
Sí, sí.
Pues ahí también se tiene que cuidar el Atlas y Chivas.
Atlas, Chivas, Querétaro. Que son los que están pésimo. Y el que vaya a ascender, porque recordemos que el ascenso es muy voluble. El porcentaje puede irse o muy hacia arriba o muy hacia abajo en 2-3 partidos.
Ahí vemos también cuando subió Lobos. Lobos no tuvo una muy buena temporada.
Se mantuvo porque pagó.
Porque
también.
pagó también.
Sí, sí, sí. Tras el ascenso sin derecho, Lobos paga y se quedan los 18 equipos en la liga.
Pues vamos, ahora sí que este tema pues también sacará mucho de dónde hablar, y ya estaremos viendo en próximas semanas cómo es que, pues, cómo termina esta...
A ver, pronósticos.
Yo ya dije, gana Dorados el primero y la vuelta, y ya en el de derecho ascenso gana Atlético San Luis.
Pues mira, yo creo que por espectáculo sí estaría muy, ahora sí que muy padre ver a Dorados ganando esta final y pues enfrentándose ya para subir a primera, pero ya la verdad sí me gustaría que Atlético de San Luis también llegara a primera división.
La verdad, yo hablando futbolísticamente, en serio, Atlético, porque creo que se lo merece mejor.
Sí, han trabajado. Sí.
¿Pero te refieres al ascenso o la final esta que se viene? ¿La
final? Al ascenso.
Ah, ok. ¿Y la final del clausura quién la gana?
Sin comentarios.
veremos. Bueno, pues ahora sí, pasando, dejamos la liga de ascenso y bueno, pues pasamos a la Liga MX, ya se tienen los primeros clasificados, León, Tigres, Monterrey y Pachuca, ya están más que puestos para disputar la liguilla. El América consigue pues ganar y ahora sí que pues tratar de no salir, ¿no? De la fiesta grande. Lo que pasó con Chivas, ¿no? Yo creo que fue uno de los partidos,
el rompequinielas.
Fue esperado, no tanto por el nivel futbolístico de ambos, pero
¿cómo lo festejó el técnico? Como si hubiera ganado la copa.
Es que creo que para Tomás Boy, que llega con contrato de 4 partidos, el haberle
ganado... La tercera fue la vencida, sí, para él, ¿eh?
El haberle ganado a un equipo que ligaba 12 victorias consecutivas cuando Chivas se encontraba en el peor momento futbolísticamente hablando, porque era un equipo que ya no tenía ni siquiera idea de atacar, defender, no sabía hacer nada el Guadalajara. El regreso de Michael Pérez le dio por ahí un poquito de fortaleza en el medio campo. Y creo que también León llegó con mucho exceso de confianza. Porque este León no es el León que vimos ganarle 3-0 al América.
Creo que todos creíamos que León iba a golear a Chivas, en verdad.
El León, no vi al Ángel Mena poderoso de toda la campaña, no vi a JJ Macías, aunque termina marcando, no lo vi en un nivel pleno como se ha mostrado. Joel Campbell sigue sin llegar, yo
también
sigo esperando.
Ahí el penal que hizo Alan Pulido, también Cota, se vio que...
Le nació uno lo rojiblanco.
La verdad, sí.
Y también la forma de tirar de Pulido
es muy peculiar.
Y pues,
creo que ahí entre los dos ya sabía, ¿no? Porque se notó, obviamente se notó que Cota no hizo nada.
Aparte, Cota nunca se ha manifestado como un portero atajador de penales, hay que tenerlo en cuenta.
También.
Cota siempre, una de sus falencias más grandes en su carrera, mientras estuvo en Chivas, también fueron los penales. Pero sí, el Guadalajara da la sorpresa. Da un gran zarpazo de los 4 grandes, es el único que le pudo haber ganado León bajo las circunstancias que sean, en las estadísticas se queda.
Yo tengo una pregunta para todos los que nos escuchan y ahí que nos contesten en las redes sociales. ¿Creen que le darían una oportunidad a Tomás Boy para que dirija el siguiente torneo?
No, Tomás Boy va a salir del equipo en la siguiente campaña.
Pero si gana el siguiente partido...
Tomás, es que también en Chivas ahorita lo que se está buscando en parte de la reestructuración es que el equipo se muestre agradable, un equipo que gane contundentemente, no un equipo que a la hora de que le gane a León se diga que fue por amaño de partido porque no terminan marcando
si
un penal.
Pero si Tomás Boy ya agarró medio confianza con el equipo, ya veo cómo juegan los jugadores, ya saben cómo es el cuerpo técnico.
Chivas, pero es muy poco tiempo,
sí,
¿no?
Chivas está buscando un técnico sudamericano europeo. Entre las opciones está Santiago Solari, está Rafa Puente también, Rafa Puente Jr., que acaba de viajar a Europa, está por allá. Hay varios técnicos, también está el técnico de River, se me fue ahorita su nombre, pero el actual técnico de River es parte de lo que busca Chivas, o Antonio Mohamed, es lo que más ha sonado para el Guadalajara.
El turco.
Sí, el turco.
Pues ya veremos qué pasa con Chivas, ¿no? Que sin duda sí fue un partido pues muy controversial, ¿no? Desde también algo pues que yo creo que pocas veces, o no sé si ustedes ya lo habían visto, ¿no? Desde pues esa rivalidad desde la tribuna, ¿no? Poner un 6-1 en el boletaje sí se me hace a veces un poco como muy exagerado. Porque pues pensaba de que iba a ser muy poca la afluencia de Chivas que iba a ir a apoyar, ¿no? Por el torneo que habían tenido.
Sacaban los boletos.
Algo que ha tenido Chivas esta temporada, a pesar de que futbolísticamente no ha sido algo fantástico, el Guadalajara ha sido uno de los equipos con mayor espectadores en la temporada. Es el tercero, si no me equivoco, tras Monterrey y Tigres, que han tenido una temporada fenomenal. Como siempre, pero lo de Chivas de ahí en tercer puesto, quedando en lugar 14, 13 de la general, creo que la afición está siendo muy comprensiva con el rebaño, porque se invirtió, se le trajeron los refuerzos a Cardoso.
Pero qué buen regalo, ¿no? Después de que ponen los boletos, va la gente y que gane el equipo, pues ya no quedaba de otra, ¿no?
Pues sí, pero sí es como muy... polémico, ¿no?
Yo digo que también lo hicieron por económicamente, por lo mismo de que jugaban contra León.
Sí, sinceramente, no esperabas. Y de hecho también hubo mucha controversia porque desde León era así como que se planeaba, como se llamó, una invasión al estadio. Que sí fueron bastante aficionados de León, hicieron el viaje hasta Guadalajara, bueno, Zapopan más bien, ¿verdad? Uh-huh. Se presentaron porque tenían, como dicen, el León, ahora sí que es un equipo que ahí calladito, o más bien que no ha sido tomado mucho en cuenta también por los medios nacionales, no se le ha valorado.
Que no es un equipo grande, como dicen.
Aparte de no ser un equipo grande, el León no es un equipo que regularmente compita, como lo es Tigres y Monterrey, por ejemplo, que siempre son candidatos al título. Porque León no invierte lo que invierte en Tigres y Monterrey, porque León no tiene la chequera que
pues
tiene.
Pues es que
Tigres
nadie tiene. No, o sea, sí, o sea, lejos sí. De eso. Pero ahora
Cruz
sí
Azul,
que
Cruz Azul, América pueden competir con la chequera de Tigres y Monterrey.
Pero lo que ha logrado, y León, después de venir de una racha que pues también ya estaba, la afición estaba exigiendo mucho al equipo.
Sí, después del bicampeonato León poco y nada en la Liga.
Sí, después de que salió Matosas, y ha sido como muy complicado a veces retomar ese nivel, que ahora se puede decir que lo están demostrando y han marcado historia, 12 victorias consecutivas ganando. Y pues, ¿qué les parece? Bueno, un poquito hablemos también, dejamos por ahí a los equipos
hasta,
ya
calificados. Hasta el técnico de León, al Nacho Ambriz, también le sorprendió la cara, como, ¿cómo Chivas nos ganó, saben?
Es que nadie se lo esperó.
Nadie, pero pues ya pasó y ganó Chivas y pese a quien le pese, ¿no? Sí.
Bueno, pues nos vamos al tercer, a otro corte comercial. Les recuerdo los teléfonos en cabina rápido, 925-6019, y síganos a través de Facebook Live. Ahí, por favor, déjenos sus comentarios sobre estos temas que estamos abordando y ya los leemos nosotros. Vámonos ahora sí a un corte.
A 2 jornadas de culminar la fase regular de la Liga MX, los equipos pelean por estar dentro de los mejores 8, pero no todas las escuadras podrán cumplir con lo que se propusieron al inicio del año. Y es que en el caso como el de los equipos tapatíos, Atlas y Chivas, dejaron de ser aspirantes 2 fechas atrás, aunque no ha sido novedad en los últimos 5 años. En los últimos 10 torneos, el conjunto de los rojinegros ha jugado únicamente 4 liguillas en las que han quedado eliminados en la fase de los cuartos de final, echados por el odiado rival Chivas ante Santos y ante el Monterrey en un par de ocasiones. Y en los otros 6 torneos han abordado las últimas posiciones de la tabla general. Por otra parte, el rebaño sagrado en los últimos 10 torneos solo ha podido clasificarse en 4 ocasiones a la fase final, y en 6 han quedado fuera, donde se han posicionado de la mitad a la parte baja de la tabla. En la fiesta grande se enfrentaron en 2 ocasiones al rival odiado, el América, y en ambas los dejó fuera en cuartos de final. Enfrentó al Atlas en 2 ocasiones, y en 2015 consiguió el pase a las semifinales, pero el Club Santos los eliminó. Y en el clausura 2017 dejó en el camino al Atlas en cuartos, a Toluca en semifinales, y se coronaron campeones ante el Tigres en el Estadio Akron. En los últimos 10 torneos, los Leones Negros se han clasificado únicamente en 3 ocasiones. En el clausura 2016 fueron eliminados en semifinales. En el clausura 2018 lograron llegar a la final, que perdieron frente a Cafetaleros, y en el apertura 2018 quedaron eliminados en cuartos, y en 5 ocasiones se quedaron sin entrar a la fiesta grande. Los universitarios ascendieron a primera división en el torneo clausura 2014, pero no le fue de todo bien, pues al torneo siguiente descendió, y desde entonces no han sido los mismos. Por otra parte, la escuadra femenil de Chivas fueron campeonas del torneo de apertura y llegaron a semifinales en la apertura 2018, donde fueron eliminadas por las Tigres. Este torneo han quedado a deber, mientras que el conjunto rojinegro han logrado clasificar 2 veces, una en la apertura 2018 y en el presente torneo han quedado en la quinta posición. Actualmente juegan los cuartos de final frente a la escuadra de Pachuca con un resultado de 1-0 a favor de las Tuzas. Para Alto Rendimiento, Juan Manuel Alcántar.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos los teléfonos en cabina, 925-6019, y pues pedirles que nos sigan a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Por ahí mandarle saludos a Alberto Esquivel, que ha estado ahí activo, sí, mandándole saludos a al buen Jorge.
Y pide a Almeida para el rebaño, ¿eh? Ahí está insistente.
También la afición, Yo creo que toda la afición, ¿no?
Sí, sí, Almeida tiene que regresar a Chivas.
Bueno, y pues, hablando justo de los equipos
tapatíos,
¿cómo ven el rendimiento que han tenido?
Pues, por ejemplo, de Chivas creo que quedó muy claro nuestra opinión, pero por ejemplo de Atlas, es un equipo que comenzó bien la campaña, comenzó sólido, un equipo por ahí que con Osvaldito Martínez y Bigón en medio campo consiguió fluidez, consiguió solidez en ese medio terreno, comenzó a atacar un poquito más, pero llegó el partido contra Chivas, desde poquito antes del partido contra Chivas, empezó a fallar ahí Atlas en defensa, sobre todo que sus defensas son defensas muy lentos. Trajeron a un defensa español y a un colombiano, a Sierra, y no hicieron nada. Son defensas muy lentos para las características de los delanteros en la Liga MX, que ya son tipos de un poquito estatura más baja, son tipos más rápidos, y por ahí el Atlas fue donde comenzó a tener sus falencias. Después de repente daba rasgos de vida, pero no fue tanto lo del Atlas este torneo.
Bueno, y que lejos a veces de decir ya no los hemos visto en liguilla, se han metido en problemas, o sea, ahora sí que a punto de descender.
Los dos equipos tapatíos están en problemas, ¿no? El siguiente torneo tienen que trabajar duro, hacer algo, contratar nuevos jugadores.
Es que a veces
creo
ya
que,
no saben.
Creo que lo que es que en verdad siento que le falta tanto al Atlas y a Chivas invertir.
Atlas se va a ir de Televisión Azteca, eso está más que claro, ya le pusieron precio.
Es que lo que
si no me equivoco son 140 millones de pesos lo que se está pidiendo por Atlas, porque Televisión Azteca ya no le quiere invertir. De hecho, TV Azteca tiene ya tiempo que no invierte a sus equipos, ni a Morelia ni al Atlas. Morelia por ahí se ha salvado porque tiene un rendimiento regular, pero el Atlas da bandazos, de repente Atlas juega muy bien y de repente Atlas juega pésimo.
También tiene tiempo que no entra a la liguilla, que no gana torneos, que bueno, ni la copa, o sea,
está bueno, peor que...
Bueno.
A ver, pero siempre me he hecho esta pregunta, o sea, si algún día Atlas llega a ganar una copa, ¿será el mismo? O sea, porque conocemos a Atlas, que no gana nada, y el día que gane, ¿qué va a pasar?
El día que Atlas gane, se va a poner a Atlas en un pedestal en el cual debería estar ya por ser un equipo histórico. Es un equipo que por más que lleva tres descensos...
Es que Atlas es, o sea, leyenda.
Por más que lleva tres descensos, al Atlas se le ha menospreciado mucho. También una disculpa por mi comentario ahorita, pero al Atlas se le ha menospreciado mucho. Es un equipo histórico, un equipo que lleva ya más de 100 años. No jugando continuos en primera división por
sus descensos. Es que también juega con puro canterano. Igual que...
Sí, intenta jugar con canterano, últimamente ha mostrado otra vez sus raíces, pero ya se ha ido un poquito de lado.
Hace falta mucha pasión que le sobra al aficionado, falta que los jugadores sientan esos colores y pues que le hagan honor a la camisa que portan, ¿no? Otro equipo, Leones Negros, ¿no? Se perdió otra oportunidad de poder estar en primera. Y qué tiempos, ¿no? Cuando teníamos a varios equipos de, ahora sí que de Jalisco en primera división, y ahora pues con los que están se está batallando, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente cápsula y vamos a escuchar las breves?
El pugilista originario de Oxnard, California, Mikey García, deja vacante el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo el pasado 23 de abril, por lo que dicho organismo nombró a García campeón emérito. Mikey viene de ser derrotado por Errol Spencer en el mes de marzo. Dicha pelea fue dictada en peso welter. Cabe mencionar que Mikey García consiguió el título ligero del CMB en enero del 2017 al derrotar por la vía del cloroformo a Dejan Skalidani. El lusitano Cristiano Ronaldo consiguió la marca de 600 goles a nivel de clubes, luego de marcar el gol del empate en el minuto 62 ante el Inter de Milán en la jornada 34 de la Serie A. En la actual campaña, Cristiano lleva hasta el momento 20 goles, solo está a 2 goles del líder goleador Fabio Quagliarella, jugador de la Sampdoria. Ambos buscan el título a mejor goleador de la temporada, mejor conocido como Capo Cañonieri. Cristiano anotó 5 goles en el Sporting de Lisboa. Con el Manchester United anotó 118 y con el Real Madrid alcanzó la marca de 450 goles. El pasado sábado 27 de abril, la Arena México cumplió 63 años de ser inaugurada en el año de 1956, siendo el encuentro entre El Santo y El Médico Asesino contra Blue Demon y Rolando Vera los encargados de inaugurar la Arena México. Dicho inmueble fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968, celebrados en nuestro país. En cuanto a la lucha libre, la Arena México ha sido testigo de batallas entre grandes exponentes del pancracio mexicano. Al igual que en dicho inmueble, grandes luchadores han perdido su incógnita, como lo fueron El Villano Tercero ante Atlantis, El Maestro Lagunero, Blue Panther, ante El Villano Quinto. El jugador del Wolverhampton, Raúl Jiménez, logró anotar su gol número 13 ante el Watford en lo que va de la campaña de la liga inglesa, con lo cual Jiménez igualó la marca de Javier Chicharito Hernández en su primera campaña con el Manchester United. Cabe añadir que Raúl no anotaba desde el 10 de marzo cuando le anotó el Chelsea. El boxeador mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada se convirtió en el nuevo campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, tras vencer al tailandés Sorjun Insavi, dando en las tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, por lo que El Gallo Estrada incrementó su marca de 39 victorias, 23 por la vía del knockout y 3 derrotas. Esta fue la segunda pelea que disputaron estos dos boxeadores. La primera fue ganada por el tailandés por decisión unánime en el año 2018. Con información de Diego Ochoa, Las Breves de Alto Rendimiento.
Bueno, pues ahí escuchamos Las Breves presentadas por Diego Ochoa. Bueno, también recordarles que este 4 de mayo... se estará enfrentando Saúl El Canelo Álvarez, quien defenderá su título internacional ante el estadounidense Daniel Jacobs en Las Vegas. Bueno, pasando esta información rápida, nos vamos a otra cápsula y regresamos para comentar sobre ella. Y pues se trata nada menos y nada más que de la final regia. Vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Bañuelos, que nos habló sobre esto.
La edición 120 del Clásico Regio entre Rayados y Tigres será protagonista de una nueva final, aunque esta vez será en la final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF, cuando se vean las caras este próximo miércoles 1 de mayo en el Estadio Vancomer en punto de las 21 horas. A lo largo de la historia del certamen se ha disputado un total de 11 finales entre equipos mexicanos. 34 títulos han sido para el Balompié Azteca, superando por 28 a su más pronto perseguidor, Costa Rica, con 6 títulos. Por otro lado, es la segunda ocasión del certamen que se disputa un llamado clásico en una final, el primero en el Balompié Costarricense en la edición 2004, cuando se enfrentaron la Liga Deportiva Alajuelense ante el Deportivo Saprissa, venciendo la liga en el global por 5-1. Ahora, con el Clásico Regiomontano, se unirá una corta y selecta lista de enfrentamientos entre equipos de la misma ciudad en finales internacionales, siendo la primera en 1994 en la Supercopa Africana, cuando la disputaron el Zamalek ante el Al Ain, ambos pertenecientes a la ciudad del Cairo, en Egipto. Las más recientes fueron la Champions League en las ediciones 2014, 2016 y en la Supercopa de Europa de 2018 con el Real Madrid ante el Atlético de Madrid. La pandilla buscará ganar su título número 4 y el primero desde 2013, con el que se colocarían como el cuarto máximo ganador del certamen, mientras que los felinos tratarán de conseguir su primer título internacional, después de perder en 2015 la final de la Copa Libertadores y en 2016 y 2017 las finales de la Liga de Campeones frente al América y Pachuca respectivamente. El historial es a favor de los felinos con 41 ganados, mientras que para la pandilla son 40 ganados y tan solo 37 empates. El Estado del Norte, sin duda alguna, se vestirá de gala para presentar un nuevo campeón de la zona norteamericana. Los Rayados saldrán con la ventaja obtenida en su visita al Volcán. Además, tratarán de superar los fantasmas de su estadio, ya que han perdido 3 de 4 finales disputadas en su cancha, mientras que los felinos tratarán de saborear por primera vez un título internacional. Para Alto Rendimiento, Juan Bañuelos.
Hey, hey. Bueno, pues ahí escuchamos la cápsula, otro tema que da bastante controversia, ¿no? Ahora sí que tenemos muy buenos partidos, ¿cómo ven el panorama?
Sí, pues creo que Tigres se va a llevar la ida en su estadio, va a aprovechar un poquito la localía, que en sí no va a importar mucho más que en la cantidad de aficionados partidarios a un equipo o a otro. Pienso que la vuelta en el Gigante de Acero, por fin, Monterrey va a dar el zarpazo. Y después de haber perdido dos finales
ventaja,
de liga, una de copa, va a ganar la Conca Champions.
Para mí el más obligado en ganar es Tigres, porque nunca ha ganado una copa internacional, o sea, y más, imagínate ganar su primera copa en el estadio con su rival más odiado, obviamente.
Sí.
Le puede ganar otra vez y Monterrey no ha ganado nada en el Gigante. O sea, entonces, imagínate, ahí es...
Sí, es ahí.
También
una
Monterrey puede como... También ganar como... O sea, lleva un gol de ventaja. Eso también tiene mucho que ver.
Que mira que es muy mínima la diferencia, sí, pero...
También en el partido, Monterrey tuvo más llegadas que Tigres. Peleó más, tuvo más llegadas de gol.
Recordemos que por ahí Guiñac podría ya...
Jugar. También estuvo en banca.
Sí, estuvo en palcos. No fue, Guiñac estaba lesionado. Y Guiñac por ahí si regresa puede ser importante para Rayados.
Pues sin
para
duda,
Rayados, para Tigres.
Sí, también para el Tuca, ¿no? Que pues todo lo que ha logrado con...
Pues mira, el Tigres ahora sí que viene pues de ganar, ¿no? Es un equipo que en estos últimos años se ha posicionado, aunque a veces a algunos les cueste o entra la polémica que si es equipo grande, si no es equipo grande, sin duda es un equipo que ha conseguido resultados, sí, desde la llegada de alguna manera del Tuca Ferretti, ¿no? Ha llegado...
Pero también el Tuca es el actual director técnico con más finales perdidas en el fútbol mexicano, después de Rubén Omar Romano, o sea, está obligado a ganar, porque también cuando se retira ya falta poco para que,
sí,
como dos años,
el Tuca,
¿no?
El Tuca termina contrato en 2020 con Monterrey. Ya dice que ahí va a dar fin a su carrera. También por ahí si Tigres le ofrece un contrato jugoso, puede alargar un poquito ese afamado retiro.
La verdad no me imagino a un Tigres sin el Tuca, porque ya estoy acostumbrada a ver
al
Tigres dirigiendo...
Dirigido por el Tuca.
Y que, o sea, Tigres ha sido un equipo que, le invierte, ahora sí que a sus jugadores... como nadie, y que muchas veces, por muchos años no le daban resultado, ¿no? Toda esa inversión que hacía, y pues desde que llegó el Tuca, a veces a muchos no les gusta ese fútbol, pero ha dado resultados,
sí,
¿no?
También recordemos que Tigres no tiene ningún título internacional.
Es su tercera final.
Sí,
que
pero no ha ganado
No ha ganado
nada.
Por eso, o sea...
Pierde la final contra River en
Es que
en
siento que los dos están obligados a ganar, tanto como Monterrey como Tigres. O sea, uno por jugar en su estadio y que nunca ha ganado en su estadio, pero pues...
Es un título que a ambos les exige, y pues ahora sí que a sus aficiones. Esperamos sea un juego limpio, tanto en la cancha también... Como
tribuna.
En la tribuna, ¿no? Porque si se ha llegado...
Yo voy Tigres.
Híjole.
Rápido.
Monterrey.
Me quedo con Monterrey. Y recordar que es este miércoles,
sí,
a las 9 de la noche, por ahí se va a estar disputando esta
en
final.
En el estadio de acero.
Ok. ¿Qué les parece si pasamos ahora a la Liga MX Femenil? ¿Cómo ven?
Pues mira, América y Monterrey ya tienen el boleto. A mí lo que me sorprendió, lo de León, que la verdad en los encuentros estuvo peleándole a la América, también estuvo en su estadio lleno total, algo que me alegra que está pasando en la liga femenil, ¿no? Hoy se juega Atlas Pachuca, que Atlas tiene que meter dos goles para ganar, juegan allá en el estadio de las Tuzas, pues... Y también Tigres Puebla, también Tigres lleva ventaja, pues sabemos que es uno de los equipos también con más poder en la liga. Puebla, que también pues apenas estuvo ahí en los cuartos, siento que se tiene que ganar. Puebla tiene que jugar, tiene que salir con todo, y yo voy Puebla. y también pues apoyando al equipo aquí de casa, ¿no? A Atlas, esperemos que le dé la vuelta, ¿no?
Pues sí, sin duda la Liga MX cada vez toma más fuerza y pues ya estaremos comentando la próxima semana a ver cómo quedan pues ya
las
definidos.
Las semifinales.
Es correcto. Bueno, pues rapidísimo, les recuerdo los teléfonos en cabina. 925-6019. Recuerden que estamos a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Y pues pasamos a otro corte.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos los teléfonos en cabina 925-6019 y recordarles también que estamos a través de Facebook Live, Radio UDG Ocotlán. Nos vamos a escuchar una cápsula acerca de la NBA. Ahora sí que nuestro compañero Luis Alfredo nos va a hablar acerca de, pues, de los playoffs, ¿no? Que se aproximan ya.
Los playoffs de la NBA se encuentran ya en su segunda ronda, las semifinales de conferencia. El día de ayer inició la actividad en el este con la visita de los Raptors de Toronto a Filadelfia. Los canadienses se quedaron con el juego 1 gracias a una extraordinaria actuación en defensiva de Marc Gasol y en ofensiva de Kawhi Leonard. Los Raptors han ganado sus últimos 5 juegos de playoffs luego de caer en el primero de la serie anterior contra Orlando. La otra llave también vivió su primer duelo. Los Celtics de Boston visitaron a los Bucks de Milwaukee, sembrados número 1 en su conferencia. Ambos equipos barrieron en las series anteriores 4-0 contra Indiana y Detroit respectivamente. El primero de la eliminatoria se lo llevaron los Celtics 112-90. Los de Brad Stevens fueron superiores a sus rivales en prácticamente todo: rebotes, tapones, asistencias, tiros de campo y triples. La serie continuará el martes con el segundo juego, que se disputará también en Milwaukee. Ya para el viernes la eliminatoria se mudará a Boston para los partidos 3 y 4. En el oeste, los actuales campeones, los guerreros de Golden State, superaron en el juego 1 a los Rockets de Houston. Un inspirado Kevin Durant anotó 35 puntos para darle la victoria a los de California. James Harden también consiguió 35 puntos, sin embargo, no fueron suficientes para evitar la caída de los suyos. El próximo martes se disputará el segundo compromiso de la serie, también en suelo californiano. Warriors y Rockets se enfrentaron en la postemporada del año pasado en la final de conferencia. Luego de 7 juegos, Golden State avanzó para más tarde ganar su tercer título en los últimos 4 años. Ahora, Harden y compañía buscarán cobrar revancha de lo sucedido en la campaña anterior. Pese a que los Warriors parten como el favorito en su conferencia, los de Houston, que fueron la mejor ofensiva en temporada regular, no se lo pondrán nada fácil. Por su parte, Denver Nuggets, una de las mayores sorpresas durante la temporada regular, vivirán esta noche, punto de las 9:30, el primer juego de su serie ante Portland. Los Nuggets tuvieron que venir de atrás para eliminar en 7 juegos a los Spurs de San Antonio, mientras que Portland no tuvo problemas para vencer a Oklahoma 4-1. Para Alto Rendimiento, Luis Alfredo Lomelí.
Bueno, pues ahí escuchamos a nuestro compañero Luis Alfredo Lomelí. Ahora vamos a hablar rapidísimo de la Champions League.
Pues nomás recordar que mañana hay partido Tottenham Ajax a las 2 de la tarde y el miércoles Barcelona contra Liverpool. Resultados, pronósticos.
Para mí se van Ajax y Barcelona a la final.
Barcelona y Ajax también.
Igual coincido con ustedes. No me atrevería, la verdad, a dar un resultado muy en concreto, un marcador, pero yo creo que sí, partirían ellos dos como mis favoritos para enfrentarse en una final.
Una hipotética final. En
otra este final momento del Barcelona. Pero pues ya, veremos.
Bueno, ¿qué les parece si retomamos poquito sobre la NBA? Ahora sí que los favoritos, ¿no?
Llegar. Creo que los favoritos están enfrentando en esta semifinales es Warriors y Rockets, o por lo menos mis favoritos, los Rockets de Houston y los Warriors de Golden State, que vienen ganando ya varias temporadas atrás, que traen una buena racha, vienen jugando bien, comandados por Stephen Curry como diario. Pero para mí los Rockets se llevan el título, el pase con manos de James Harden.
Sí, bueno, pues los Warriors, ¿no? Que van a tratar de defender su título. pues ya también estaremos ahí pues comentando más pues acerca de lo que sucede, ¿no? Y bueno, pues compañeros, el día de hoy ha sido todo. Quiero agradecerles su compañía, a todos los que nos escucharon. Una vez más en controles, agradecemos a André Aguilar por habernos estado acompañando. Tal vez ya no lo tendremos aquí para próximos programas, pero pues agradecerle en nombre de todo el equipo de Alto Rendimiento su apoyo. A Radio UDG, agradecer el espacio que se nos brinda, Radio UDG Ocotlán. A todos los que nos ven a través de Facebook Live, pues invitarlos, ¿no?, a que sigan por ahí interactuando con nosotros. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarlos. Les
gracias
recuerdo mi nombre por ahí, Adriana Andrade.
Carradueñas, hasta
y
la
Jorge
próxima.
Barra, muchas gracias por todo.
Nos vemos
y nos escuchamos.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.